Hola, bienvenido a este podcast que ha sido pensado para ti, amigo educador. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de una herramienta de inteligencia artificial que hoy en día es el centro de debate en distintos ámbitos de nuestra realidad. Pero esta vez nos centraremos en el plano educativo. Y en este contexto surge la pregunta, título de nuestro podcast, ¿es el ChatGPT un impostor o un asistente educativo? Para eso tenemos la visita de nuestros amigos Arlinda, Janet, Gisela, Ronald, profesionales en la educación. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
Bien.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Hola, colega.
Bien, entonces abrimos el debate, abrimos el conversatorio sobre este tema tan importante para nuestros oyentes. Si me permiten compartir mi experiencia como docente de francés como lengua extranjera, aún no he promovido en mis estudiantes el uso del ChatGPT como herramienta de trabajo, pues la aplicación tiene esta función de traducir y esto colisiona con el objetivo del curso, que es crear y pensar en otro idioma. Y adicional a ello, justo acabo de leer el documento publicado en la UNESCO, ChatGPT e Inteligencia Artificial en la Educación Superior, donde se describe algunas funciones que puede asumir el ChatGPT en la enseñanza y el aprendizaje. Cuéntenme ustedes, colegas, amigos, ¿cómo esta tecnología suscita preocupaciones en nuestra praxis? ¿Cómo la han empleado o si todavía no la han utilizado con sus estudiantes? Ronald, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Gracias, Paul. Bueno, yo les cuento cómo me ha ido con el ChatGPT. Yo enseño el curso de electrónica digital desde el semestre 2021, cuando empezó la pandemia. Y siempre le he dado a mis alumnos carta libre para que usen cualquier recurso de internet. YouTube, tutoriales, videos, problemas resueltos, libros, apuntes. Lo único que no pueden hacer es comunicarse entre ellos. Esa es la única restricción. Pero de ahí tienen todo el mar de información de internet para utilizarlo como un recurso. Pero desde este semestre que empezó a popularizarse el ChatGPT, decidí también dejarlos utilizar esta herramienta. Porque cuando ellos se gradúen, cuando sean ingenieros, yo sé que van a tener a su disposición esta herramienta. Entonces, es un reto para mí como docente modificar mi forma de evaluar para que mis preguntas, las preguntas que yo les planteo en los exámenes que les propongo a ellos, sean de un nivel no imposible, pero sí que los hagan pensar lo suficiente como para que no sean preguntas que puedan ser resueltas por ChatGPT, sino que ChatGPT se vuelva una herramienta para llegar a la solución. Y de la verdad, hasta ahora he visto que me da la impresión que ha funcionado, porque no todos han sacado 20, tampoco todos han jalado, sigo teniendo una media, digamos, mitad y mitad. Esa ha sido mi experiencia, no sé qué me podrían comentar ustedes.
Interesante.
A diferencia de lo que va planteando Ronald, yo enseño redacción y mis colegas están preocupados y asustados, ¿no? Porque eso es una amenaza, porque en redacción lo que tenemos que enseñar es a elaborar ideas, hacer textos con normas APA, perfeccionar este discurso escrito, pero tú vas a ChatGPT y él te lo hace en cuestión de segundos. Por lo tanto, más bien mis colegas decían, hay que ver la forma de que no se utilice esto en la universidad, que esté prohibido por el temor que se tiene a que más bien sea un impostor de aprendizaje. Sin embargo, yo considero, al igual que Ronald, que lo que deberíamos hacer como docentes universitarios es más bien que en esta sociedad red nos dediquemos a desarrollar el pensamiento crítico, el cómo resolver problemas, cómo generar mayor creatividad utilizando esta herramienta. Así lo plantea Banji, porque sin competencias fundamentales no vamos a avanzar mucho, porque lo vamos a tener que utilizar, querámoslo o no.
Bien, en relación a lo comentado por Arlinda y Ronald, yo también tengo mi experiencia con el ChatGPT. Soy docente de metodología de investigación y seminario de tesis 2 en la Facultad de Derecho, ¿no? Y mi experiencia inicial con esta herramienta fue algo caótica debido a que descubrí el uso ilegal de la misma. Y esto obviamente lo noté por el cambio drástico de escritura. Tengo la mala manía de tener bien presente el estilo de escritura de mis estudiantes y esa fue una de las formas de cómo descubrí esta situación. Después de ese momento me preocupé, pero me dediqué a investigar más sobre lo que es realmente ChatGPT. Lastimosamente en el Perú no hay cursos o es algo reciente, ¿no? Ya que esto me ocurrió hace un año y medio y tuve que prepararme con recursos más de índole internacional para poder conocer más acerca de ChatGPT. En conversaciones con algunos colegas me di con la sorpresa de que satanizan este uso. Y recordé situaciones similares con relación a los buscadores a principios del siglo XX. Sin embargo, yo trato de verlo como al ChatGPT como un aliado dentro del proceso de investigación. En el preprint de Sri Vastava de 2023, titulado Un día en la vida de ChatGPT como revisor académico, habla justamente de utilizar el ChatGPT dentro de los procesos de investigación para evaluar si es viable o no el tema que yo pretendo realizar una investigación. Si en otra forma puede resultar positivo o de repente ni siquiera puede ser posible, y te da ciertas recomendaciones de cómo replantearlo para poder realizar un buen proceso de investigación. Esta es una gran experiencia que he tenido al comienzo del ChatGPT, así como también la mejora de algunos textos de redacción y también el uso adecuado del app.
Miren, la experiencia caótica que acaba de contarnos Gisela, a mí me ha traído a la mente una experiencia que tuve desde mi punto como gestora académica. Yo recibí el reclamo de un estudiante porque el docente lo había calificado con cero. De repente era tu estudiante, Gisela. Y bueno, él se reclamaba que porque le habían puesto cero y el docente le había colocado que era plagio, sin embargo no presentaba evidencia del mismo. Al preguntarle al docente, el docente me comenta de que se había enterado que los estudiantes habían usado el ChatGPT para desarrollar esta tarea, pero porque vio en un grupo de WhatsApp, no porque podía corroborarlo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando vimos esto, él particularmente lo vio como una amenaza, porque era una copia, era un plagio que estaban usando los estudiantes. No es plagio, sin embargo, creo que ahí fue enfocándolo para convertirlo en su aliado, porque a raíz de esto se repensó la forma de evaluar, se empezaron a ver opciones diferentes, ¿no?, a la metodología clásica que teníamos antes. Entonces se fue pidiendo avances de las tareas y al final el trabajo final fue una presentación oral, una exposición. Entonces hubo ese cambio. Y esto precisamente lo comento, saca en conclusión Mike Sharples, un docente del Reino Unido que usó esta herramienta para hacer un ensayo que él mismo planteaba a sus estudiantes. ¿Cuál fue su conclusión? De que había que repensar la enseñanza y la evaluación. Además, indicó que podía convertirse en un regalo para los estudiantes tramposos o en un poderoso asistente para la enseñanza o en una herramienta para la creatividad. ¿No? Entonces también depende del enfoque que le demos a eso, ¿no? Hay que hacer un buen uso de esta herramienta, pienso yo.
Así es, Janet. Y creo que lo que tú explicas muy bien resume todo en una palabra, que es el aliado, ¿no? Y es que bajo esa mirada, la inteligencia artificial o el ChatGPT puede facilitar grandemente las tareas de los profesores, liberándoles de algunas actividades o funciones tediosas, a veces burocráticas. Pero también hay un aspecto sociocultural que podemos abordar, cómo se pueden apropiar las personas con esta herramienta. ¿Qué nos puedes comentar por ahí, Arlinda?
Mira, yo pensaba justo escuchando a Janet y también hacías mención de este documento de la UNESCO, y de hecho nuestras formas de enseñanza tienen que cambiar y ver a esto como un aliado. Y a mí se me ocurría desde mi asignatura, que es redacción, cómo yo puedo utilizar al ChatGPT bajo dos roles. Un rol como evaluador dinámico del aprendizaje y el otro rol como compañero de estudios. Si yo utilizo y planteo a mis estudiantes que ellos redacten y que más bien el ChatGPT les devuelva una retroalimentación sobre su redacción, les haga una nueva propuesta con una redacción académica formal y que ellos a través del proceso de metacognición se apropien de esas nuevas formas de redactar, entonces se va a apropiar de manera ética de esta herramienta para que sea su aliado, para que sea su asistente, para que le ayude a él y no que más bien sea el estudiante el que sea el dependiente de la tecnología para poder elaborar algo. Si yo logro en esto en mi estudiante y planteo bien mis estrategias de enseñanza-aprendizaje, voy a lograr una apropiación ética y responsable de mi estudiante. Y no solo le va a servir para el ChatGPT, sino para cualquier otra herramienta que aparezca en el futuro. Creo que la parte más importante que debe desarrollar un docente universitario es ese tema ético y esa funcionalidad que le podemos dar a cualquier herramienta que pueda aparecer en el futuro.
Bueno, gracias Arlinda por lo que comentas, gracias a todos por participar en este conversatorio. Y para cerrar este debate, Manuel Castells nos habla en su obra de una sociedad red, ¿no? Un concepto clave en el que argumenta que la tecnología de la información y la comunicación ha transformado la estructura y la dinámica de la sociedad global en este siglo, y definitivamente en la educación. Por eso, amigo educador, finalmente, tú tienes el poder de utilizar el ChatGPT como herramienta de regalo para hacer trampa o como un asistente para aprender a lo largo de toda la vida. Gracias por escucharnos y hasta una próxima oportunidad.